Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a la esposa del presidente del gobierno por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha acordado suspender la declaración del empresario Carlos Barrabés y citarle a declarar el próximo 1 de agosto. Barrabés había pedido no hacerlo por causas médicas. Y gobierno y agentes sociales vuelven a sentarse a negociar la reducción de jornada, trabajar menos horas por el mismo sueldo. El acuerdo, lo cierto es que se resiste a pesar de que Trabajo ha flexibilizado su propuesta. Desde la patronal COE siguen sin verlo claro. Marta Ruiz.
Acaba de terminar ese encuentro, Sofía, el último antes de las vacaciones de verano. Las partes van a volver a verse en septiembre. De momento, solo sabemos que el tono ha sido constructivo y que la patronal estaría dispuesta a estudiar lo que Trabajo ha puesto sobre la mesa. Los sindicatos han amenazado con movilizaciones a partir de septiembre si en la reunión de hoy no había esos avances importantes y concretos. Veremos qué es lo que nos cuentan en unos minutos. Y como dicen, las dudas de la patronal pues tienen que ver básicamente con el aumento de costes que supone esta medida para las empresas en un momento de caída de la productividad. La COE insiste en que en muchos sectores esa reducción de jornada a 37 horas y media ya es una realidad, pero en otros, como en la agricultura o la hostelería, no se puede imponer sin medidas compensatorias, sobre todo para las pymes. Por su parte, Trabajo ha abierto la puerta a dar más tiempo para aplicar la medida de manera completa, en principio hasta finales del 2025.
Más de la mitad de jóvenes españoles entre 18 y 35 se plantea abandonar las redes sociales, una tendencia que contrasta con el abuso que hacen de sus teléfonos inteligentes, donde pasan de media casi 7 horas al día. Rodrigo Simón.
La mitad de los jóvenes admiten tener una adicción al móvil. Como respuesta, cada vez es más común que los adolescentes se cierren sus cuentas. Ana tiene 26 años y lleva 4 sin redes sociales.
Como que incentivan esa necesidad que tiene el ser humano, ¿no? De aprobación, ¿no? A través de likes, a través de reacciones, la cantidad de información que tenemos y no tengamos como esa capacidad crítica de ver qué realmente nos aporta, qué no, etcétera.
Las redes están diseñadas para que pasemos el máximo tiempo posible en ellas y este tipo de conductas, este tipo de soluciones pueden ayudar a huir de un uso abusivo y dañino.
Y todas las comunidades autónomas, salvo Canarias, están este lunes en alerta por altas temperaturas o tormentas. En alerta naranja están hoy Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, País Vasco y Navarra.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Nos vamos a París con la última hora de los Juegos Olímpicos.
Manolo Lama.
París 2024. Los Juegos Olímpicos en COPE.
¡Hola, hola, España! Las 12 y 2 minutos de la tarde, cuenta atrás para que comience el gran partido de la jornada entre Rafa Nadal y Novak Djokovic. Nos vamos a la pista central. Queremos saber cómo está el mallorquín. ¿Cómo está Rafa, Angelito?
Tranquilo, Manolo, con sus rutinas previas y pendiente de este BioNTech Parry que está a punto de empezar. En cuanto termine, saltará a pista don Rafael Nadal Parera. Un don Rafael Nadal Parera que ha calentado en presencia del micro azul de la cadena COPE. Le he visto contento, Manolo. Le he visto feliz. Ha bromeado con nosotros. Ya tenemos porra de Carlos Moyá y de David Ferrer y los dos le dan ganador, pero lo más importante, Manolo, me lo ha dicho David Ferrer, Rafa está feliz porque sabe que tiene un reto por delante.
Sí, porque es un reto para él. Yo creo que es algo motivante poder jugar en la Felice Adriel contra Novak Djokovic. Creo que es algo que, conociendo a Rafa y lo competitivo que es, tener un partido de estos, ¿no? Otra vez, yo creo que es algo muy, muy bueno y bueno, yo creo que está mentalizado para la batalla.
Suena el intercambio de bolas ahí en la pista central. También estamos detrás del número uno del mundo. ¿Dónde tenemos al serbio Corrochano?
Djokovic ha terminado hace tan solo unos minutos su entrenamiento en la Chatrier. Desde el sábado que ganó su primer partido, está esperando ya a Rafa. Recordemos que luce una larga rodillera en la pierna derecha de la artroscopia previa a Wimbledon, pero ya demostró en ese torneo que está listo. Djokovic llega mejor, pero los últimos 4 partidos se los ha ganado Nadal. El serbio cuenta en la cadena COPE lo que supone enfrentarse otra vez, Iván 60, a Rafa Nadal.
Con toda la rivalidad en todos que hacen pasado Rafa en este torneo, para deporte en general, en mí también, será un partido espectacular.
Recuerden, el partido lo vamos a vivir aquí en directo en el tiempo de juego olímpico de la cadena COPE. Deporte en directo. Buenas noticias en el judo. Cuéntame la foto.
Buenísima noticia, Manolo, desde el tatami de la Arena Chávez de Mar. Salvador Casés, el español, el alicantino, en su debut en estos Juegos Olímpicos, pasa de ronda, ya está en la tabla de los 16 mejores tras vencer en un combate muy sólido al gambiano Falle en la categoría de menos 73 kilos. Ahora le espera un mongolo. Batalla, un rival muy duro. Quedan todavía 4 combates por delante de estos octavos de final para ver al español en liza.
Gil, malísimas noticias nos llegan desde la esgrima.
Lucía Martín Portugués, ¿qué podemos decir? Ya con la cara prácticamente lo dices todo, vaya jarro de agua fría.
Bueno, la verdad, era una rival muy dura, creo que ha sido ganadora del ranking de la FIE, quedó cuarta en los últimos juegos, entonces, bueno, he tenido mala suerte con el sorteo, me ha perjudicado mucho, pero sabíamos que esto podía pasar y así son los deportes de oposición.
No ha habido manera de meterle mano, ha tomado la iniciativa y ya no la ha soltado.
Bueno, ha aprovechado mis errores para favor suyo y no he sido capaz de solucionarlo en un asalto tan rápido como ha sido.
Una pena porque venías cuarta del mundo, no sé si eso te aumenta todavía más la decepción.
Hombre, tener posibilidades de ganar la prueba y perder en segunda ronda pues es una decepción evidentemente, pero bueno, ni tan buenos cuando ganamos ni tan malos cuando perdemos, ¿no?
Esto te tiene que servir de aprendizaje para Los Ángeles.
Bueno, me vale para aprendizaje personal independientemente de la competición.
De acuerdo, gracias Lucía, suerte.
Muchas gracias a todos.
Ha quedado eliminada por tanto Lucía una opción remota que teníamos de medalla. Deporte en directo, natación, pileta olímpica. ¿Ha terminado la sesión matinal, Arantxa?
Acaba de terminar la participación en los 800 libres de Carlos Garat, que tendremos que estar pendientes para ver si consigue colarse en la final. Quien nos ha metido ha sido Emma Carrasco en los 400 estilos, pero la gran noticia de la mañana la ha dado Carmen Weiler, que ha conseguido récord de España y que además ha conseguido meterse en la semifinal de esta tarde. Y aquí estamos con ella. Enhorabuena, Carmen.
Sí, muchas gracias.
Bueno, ¿cómo ha sido eso? Explícanos.
Muy divertido, o sea, a ver, obviamente estaba un poco nerviosa, pero al final me lo pasé súper bien. Cuando estaba, o sea, antes de la salida, estaba pensando, hostia, que estoy en París, ¿sabes? Pero muy bien, estoy muy contenta.
Bueno, has empezado regular, pero es que has terminado, vamos, como una bala. Esto nos hace pensar y soñar con las semifinales de esta tarde, ¿no?
Sí, bueno, a ver qué sale, lo voy a hacer... como pueda, lo mejor que pueda y a ver qué sale.
¿Estás tan contenta que ni siquiera puedes hablar?
No, ni pensar ni respirar tampoco.
Pues nada, descansa, disfruta y nos vemos esta tarde en las semifinales. Mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, alegría por tanto de la española que ha batido el récord. Recuerden que en vóley playa teníamos pareja masculina y pareja femenina. En juego... ¿Ya están las nuestras, Nerifrade?
Sí, ya están debutando en los Juegos Olímpicos la gijonesa Daniela Álvarez y la madrileña Tania Moreno. Están en el primer set frente a la pareja suiza y están perdiendo 11-6. Antes perdieron su partido en su debut en el torneo, no en las Olimpiadas, lógicamente. Los veteranísimos Pablo Herrera y Adrián Gavira, 21-15, 21-15, frente a una de las parejas favoritas, la holandesa. Este es el análisis de Herrera, que se echaba un poco la culpa.
Sí, la verdad que hemos empezado bien en el marcador y a partir del tiempo técnico nos hemos deshinchado un poco. Hemos sufrido mucho con los saques de ellos, yo no he estado muy cómodo con la construcción y de ahí los problemas en ataque, pero bueno, como dice Adri, tenemos que ya pensar en el partido de mañana, descansar esta tarde y con las confianzas a tope para jugarnos con Francia.
Además del vóley playa, también en directo dos españoles, dos tiradores en juego. Suancar, ¿cómo va Alberto y Andrés?
Pues Alberto ha reaccionado muy bien, comenzó fallando sus dos primeros tiros al plato, a partir de ahí no falló ninguno, ya está noveno, 48 de 50. Y Andrés García, que tuvo una peor actuación en la primera ronda, en la segunda ha mejorado, está ya con 46 de 50 y es vigésimo tercero.
Recuerden, concurso completo en equitación hípica, tercer día, hoy toca saltos, dos jinetes españoles, Pilar Casado.
Sí, y todavía estamos en el ecuador de la participación porque hay 58 jinetes. De momento el gaditano Esteban Benítez a lomos de Utrera, un caballo de 11 años, sumaba 29,2 puntos de penalización en este concurso de saltos, sumados a los 29 de cross country y los 39,90 de doma. De momento 98,1 puntos de penalización. De momento el español es décimo sexto.
Bueno, y atención porque la buena noticia nos la ha traído un chaval, un cordobés. Álvaro Robles, ¿qué ha hecho en tenis de mesa Malvar?
Bueno, pues se ha clasificado a Manolo para esos 16avos de final en individual masculina. Ha vencido, ha derrotado al austriaco Daniel Javeson, 4-2, y mañana tendrá enfrente un Miura tremendo. En esos 16avos de final, un brasileño que es cuarto del mundo, pero él estaba muy contento.
Tenía muchas ganas de poder ganar este partido y estar en esa ronda y poder disputar mañana los 16avos. Es el rival es cuatro del mundo, va a estar más presionado, él está luchando por la medalla y yo juego con la ventaja de conocerlo y poder meter ahí presión al saber también por dónde cojea.
Campo de regatas, nos vamos a buscar a las embarcaciones españolas. Mónica Zón, ¿ha comenzado la prueba?
No, Manolo, seguimos en tierra, no hay suficiente viento, tenemos aplazamiento en tierra y hoy recordemos que compitirá IQ Foil, a ver si puede empezar el Windsurf Foileador y también empiezan, siguen 49er masculino y femenino con Tamara y Botín.
Recuerden, Rafa Nadal comenzará su partido no antes de la 1:30 de la tarde. El tiempo de juego olímpico de la cadena COPE va a estar presente, como lo va a estar también en la final de los 100 espalda, que se disputarán a partir de las 9:20 de la noche. Nosotros, los enviados especiales de la COPE, volvemos en una horita, cuando sea la 1 en España.
Gracias, Lama. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar.
Hasta el 29 de julio, detergente líquido Colón básico, 95 lavados a 7,99 euros. Y centro de jamón Navidul Reserva 4 estaciones, al corte a 17,95 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, de estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio. Gracias.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Minutos y a esta hora pues abrimos sección del verano. Saludamos hasta ahora a Jesús Cisneros Aguirre, el doctor de oceanografía, porque sí, vamos a hablar del mar y de cómo debemos cuidarlo y de cómo está amenazado, porque la verdad que el ser humano, otra cosa no, pero muchas veces pues no piensa, es bastante egoísta, ¿no? Y no piensa en los seres humanos, en los seres marinos, mejor dicho, y también la fauna, la flora que habita en el mar, que luego encima nos comemos. Jesús Cisneros, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Pues a mí me gustaría comenzar hablando, o sabiendo, mejor dicho, ¿cuál es la salud de nuestras aguas? ¿Cómo se encuentran? ¿Y cuáles serían esas principales amenazas a las que nos estamos enfrentando diariamente?
La verdad que la situación es general. No es que uno pueda decir que aquí están peor que en otros sitios, ¿no? Entonces, los ataques son muchos al mar. Y básicamente somos nosotros los culpables principales. Es decir, porque hay... Se suele también intentar explicar las cosas que pasan en la costa sin tener en cuenta la incidencia del hombre. Y el hombre incide definitivamente en cualquier aspecto de las aguas costeras y también de las oceánicas. Entonces, bueno, nosotros somos los principales problemas que tenemos ahora en el mar. Son sobre todo vertidos de aguas residuales urbanas e industriales. Después sobrepesca, aunque ya la pesca está bajando en España, pero la sobrepesca la tenemos que contemplar siempre como un impacto grande, sobre todo en Canarias, y pesca también deportiva, que hoy día es la pesca tradicional de pescadores profesionales, la pesca deportiva, que también tiene mucha influencia. Y después también tenemos todas las actividades, pero los vertidos de hidrocarburos al mar también, pues es una cosa que todavía no se quiere aplicar las nuevas tecnologías, y entonces tenemos unos problemas gratuitos de contaminación en los puertos y las zonas de conexión de carga y descarga de productos.
Jesús, nos comentaba eso, lo de las aguas residuales, ¿no? Esos vertidos que se lanzan al mar. En Tenerife tenemos un caso, y es esa playa Jardín, que se ha cerrado por contaminación con aguas residuales. En el Confital, supuestamente al baño, pues también está cerrado al baño, mejor dicho, pues por este mismo problema. ¿De dónde nace? ¿Cómo podemos atajar esta situación? ¿Es posible?
Con la tecnología y la gestión que tenemos ahora de aguas residuales es imposible. Es decir, la gestión que tenemos de aguas residuales es una gestión que tiene más de 100 años. Es decir, las depuradoras son las mismas, prácticamente la misma tecnología. Y ese movimiento que todos conocemos de aguas residuales por toda la ciudad, de kilómetros y kilómetros de alcantarillado que son imposibles de controlar, al final dan vertidos que no son posibles ni siquiera de evaluar. Es decir, no sabemos ni siquiera cuánto se está vertiendo. Sí. Y después, pues también la solución de las depuradoras pues es la de siempre. Y entonces la efectividad es muy baja, la capacidad de depuración es muy baja y al final acaba todo en los emisarios invadidos, que todo el mundo puede ver en Grafcam, puedes ver dónde está los vertidos al mar. Entonces, eso no ha cambiado y seguirá sin cambiar. Mientras no se cambie esa gestión del agua, esto va a ser inevitable.
¿Y esa gestión cómo se puede cambiar? Es decir, habrá que invertir bastante dinero y tiempo, ¿no? Porque al final de eso se trata, ¿no? De ser un poco conscientes de que no hay planeta B, no hay mar B, y que al final, pues tenemos que cuidar lo nuestro.
Pues fíjate que sería más barato, porque de lo que estamos gestionando ahora, es decir, la gestión ahora de esos sistemas de alcantarillado y depuración son muy, muy caros, carísimos, cuestan una barbaridad de millones al año a cada ayuntamiento. Y eso con nueva tecnología pues se reduciría incluso la inversión inicial que se está haciendo continuamente, la inversión que se está haciendo todos los años, y luego el mantenimiento sería más barato. Es decir, costaría menos al erario público hacer las cosas bien. Bueno, en casi todo, ¿no? Quiero decir, claro, también el desvío de petróleo y todo eso, pero por algún motivo que casi todo el mundo entiende, no se quiere cambiar esa dinámica y esa tecnología.
Pero no tiene como sentido, ¿no? Tenemos la tecnología, pero no se tiene ganas, o se mira para otro lado, o cómo toda esta historia. Toda la vez, ¿no?
No hay una intención de cambiar nada. Y de hecho seguimos en esta situación desde hace siempre, quiero decir que no la cambia. Y bueno, la tecnología está ahí y no se usa. Habrá que preguntar por qué no se usa.
¿Y qué tipo de tecnología? Para que el oyente se haga una idea, ¿no? Porque ¿qué tipo de tecnología podría, a lo mejor, no atajar el problema, sino disminuirlo?
No, sí, atajarlo.
Ah, atajarlo por completo.
Sí, porque las depuradoras básicamente no funcionan, no depuran bien el agua. Después está el alcantarillado, que como todo el mundo puede entender, son kilómetros y kilómetros de alcantarillado que tienen roturas continuas, y desde los años desde que se empezó a hacer la ciudad se empezaron a hacer los alcantarillados. Y esos alcantarillados tienen muchas fugas. Después los sistemas de bombeo también son un problema grandísimo en cuanto a mantenimiento y funcionamiento, porque hay que poner estaciones de bombeo por toda la ciudad. Eso da malos olores. Todo el mundo había la pintada el otro día en el teatro, que la borraron ya. En la zona de Gran Canaria, que pone, huele fatal, porque ahí huele fatal.
Sí, la verdad que en este momento
hay sitios donde se concentran esas estaciones de bombeo, en esos sitios. ¿No? Entonces, esta gestión de kilómetros y kilómetros se soluciona con pequeñas plantas de depuración repartidas por la ciudad, pero claro, es otro tratamiento. Esas plantas no producen olores, ni producen ruido, ni producen ningún tipo de afección al ciudadano, y además echan agua de muy buena calidad que se puede reutilizar en cualquier uso, y desinfectada, que eso es lo más importante y lo que más me preocupa, ¿no? De todos esos vertidos, estamos vertiendo aguas con todos los patógenos que tiene el ser humano, y ahí nos bañamos, eso cae en las presas, que después hay que depurarla, en fin, que tenemos un ciclo donde nuestra sociedad no ha sido capaz de separar el básico, de las aguas residuales, de las aguas de consumo. En ese momento en que todo el mundo piensa que la civilización humana empieza ahí, quiero decir, separar las aguas residuales de donde uno echa los residuos, de donde uno se alimenta, pues eso no lo estamos haciendo. Entonces estamos, vamos, las aguas residuales se infiltran en todo el sistema de los usos del agua que tenemos.
¿Y qué está en nuestras manos? Me refiero, el humano, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, reducir el plástico, también no fumar en los espacios pegados al mar. ¿Qué está en nuestras manos, Jesús?
Lo que está en nuestras manos es, pero es muy difícil, es cambiar un poquito la mentalidad. Es decir, llevamos muchos años oyendo que somos la especie, digamos, protegida por Dios, y me voy a poner un poco religioso.
Sí.
Es decir, esa tradición judío-cristiana que dice que tenemos que disponer de los recursos infinitamente y sin ningún tipo de control. Y cualquier capricho de cualquiera, dile que no fume a alguien en la playa, pues no hay manera. La gente tiene que fumar y tiene que enterrar el cigarrillo en la arena con todo el daño que hace. Entonces, esa disponibilidad absoluta de cualquier capricho, porque yo tengo que ir y yo tengo que pescar, y ir a un pescador a esos que no pesque en el muelle, no pesque en la arena, y no pesque ahí, pues no se puede, ¿no? Entonces, bueno, y no fumes en la playa, pues hay que fumar. Pues, y no pesques ahí porque haces daño, ¿no? Pues tengo que pescar porque yo tengo derecho. Y de ahí para arriba, es decir, las empresas que están haciendo dinero vierten en cualquier lado sin ningún problema, simplemente porque tienen derecho a verter, nadie les dice nada.
Y Jesús, ¿qué podríamos hacer? Es decir, quizás está en nuestras manos, a los oyentes que nos están escuchando, que también pueden colaborar con nosotros a través del 610-10-8005. Ellos, si por ejemplo ven a alguien que usa mucho plástico o que incluso atenta, ¿no?, contra el mar, ¿qué debemos o qué le aconsejas que le digan, ¿no?, a las personas que son irrespetuosas?
Bueno, la verdad que uno ya lleva muchos años en esto. Yo creo que lo que mejor funciona es dar ejemplo. Es decir,
claro, la
gente puede ir por la playa recogiendo plásticos, por ejemplo, en una bolsita, coge 4 o 5 colillas, plástico, uh-huh, no sé qué, y ya la ponen. Eso, yo creo que el ejemplo es lo mejor. Y llamar la atención a nadie, porque todo el mundo se ofende ahora mismo. Y no hay una manera de... incluso en los ámbitos académicos no se pueden decir ciertas cosas. No puedes, uh-huh, opinar tú ni siquiera de que tú crees que esto es responsabilidad de las aguas residuales. Pues no, hay muy poquita capacidad ahora mismo de discusión. Entonces, pues, que la gente haga lo que tenga que hacer.
Y punto, ¿no?
Y da ejemplo a los demás. Es decir, yo voy allí a la playa, pues he recogido el otro día, empecé a recoger vidrios, trozos de vidrio, hay miles, o plásticos, no sé qué. Uno va y corre, va al monte, va aquí a la montaña, y se lleva una bolsa de plástico y va recogiendo todas las basuras que van, sí, o todo algo de basura, no tiene por qué estar tampoco un poco. Y entonces, bueno, lo único que puede hacer es, yo creo que se puede hacer, es ir dando ejemplos simplemente, sin decir nada a cada gente. Es muy complicado, ¿eh? Muy complicado.
Súper complicado, bueno, la verdad, porque al final es la ley del más fuerte, ¿no? A ver quién, sí, a ver a quién le dice, bruto, a quién le dice lo contrario.
Sí, bueno, y luego el problema es cuando los jóvenes te preguntan, y me vais a dejar el planeta, ¿cómo me vais a dejar? Que está todo contaminado.
Sí.
Todo hecho una basura. Eso sí me preguntó mi sobrina hace unos años. Y tu tío al menos está haciendo todo lo que puede.
Aunque sea complicado, ¿no? Que vaya contracorriente,
sí,
con...
Tantos años llevamos aquí con esto y no he recibido más que quejas y malos modos de la administración.
Pero
ni me contrata para hacer nada, porque simplemente esto que estamos hablando ya causará un revuelo en alguna administración y ya no me...
Pero ya llama la atención, ¿no? Llama la atención que estemos rodeados al mar y bueno, parece que no se hacen acciones, ¿no?, directas para por lo menos limpiarlo y tenerlo limpio, ¿no? Que al final no hay que buscar culpables, sino soluciones. Que al final para eso están los estudios, para eso está la tecnología. Y al final, esto es una opinión, la verdad. Y yo creo que no hay que señalar a nadie, sino que poner, oye, se sabe que hay un problema, pues poner, atajarlo, ¿no? Y en cuanto a los escenarios urbanos, los conciertos, los festivales que se hacen en las playas, en el litoral, ¿esto de qué manera está afectando también al mar?
Sí, mucho, porque simplemente, por ejemplo, uno va al paseo a las canteras,
sí,
y hay una luz que parece eso de día, ¿no?
Uh-huh.
Esas luces que antes no había, y de repente se empezó a pensar que en la playa, sin luz, la gente hacía no sé qué cosas Brines, sí, pues se trató de poner focos como si fuera eso, no sé, la feria de abril o algo así. Y claro, se incide muchísimo porque toda la playa necesita tener esos ciclos diario nocturno, ¿no? Y eso influye mucho en los en la fauna marina. Por eso los pescadores ponen un foco en la mitad de la mar y viene, y ese foco desestabiliza todo el sistema porque van a buscar ahí, se pierden los peces, no entienden por qué hay luz ahí. Entonces, simplemente con eso, luego en los usos en festivales la playa queda. O sea, tenemos que pensar que las playas no son hormigón y no es una plaza como otra cualquiera o el Parque Santa Catalina o donde se pueden hacer. No, la playa hay que aprovecharla y hay que hacer mogollones de estos, todo el mundo en la playa. La playa queda hecha un desastre, después las máquinas pesadas que se usan para limpiarla también afectan al equilibrio de la arena y al final eso acaba siendo un conjunto de granos de arena muertos porque el polvo que tiene la playa. Ya con solo el usar las playas durante el día con la cantidad de millones de turistas y gente que va a la playa, ya es un impacto tremendo. Después toda la basura que se deja, luego los cigarritos. Y después ya si eso se añade a conciertos nocturnos y eventos de estos masivos sobre una playa, la dejan destrozada. Pero claro, eso, y hay una concejalía del mar y hay cosas de estas, ¿no? Y todos los sitios, pero todo eso no preocupa absolutamente. Lo mejor es lo bueno y lo exitoso es hacer un gran concierto con un éxito de 10.000 o 50.000 personas acumuladas en la playa con las consecuencias que tiene eso, como queda la playa, ¿no? Entonces, bueno, eso se debería evitar, dejar la playa pues con el mínimo efecto. Entender que la playa es un sistema que está en movimiento continuo, que es en equilibrio y que podríamos decir que tiene vida propia. Entonces, bueno, hay que respetar un poquito más las playas, intentar, pues, por ejemplo, controlar el fumeteo, ¿no? El cigarrito, que a pesar de que las canteras ya está prohibido fumar, uno va a las canteras y se aburre.
Y la gente fuma, ¿no? Sí. O sea, pero bueno, también influye el tema de las terrazas, ¿no? Y que esté tan cerca el paseo y que, bueno, que la gente, pues, no es respetuosa, ¿no? Lo que estábamos hablando.
No, en la playa, en la arena, están fumando.
Sí, también, pero que se unen las dos cosas, es tanto en la arena como en el paseo, ¿no? Que también al final, pues, tienen terrazas y la gente, pues, se relaja y piensa.
No, pues, la gente se puede relajar.
Sí.
Bueno, esas cosas.
Ese tipo de cosas.
Individual y que tiene que ser poco a poco y que las autoridades no van a hacer nada. Y que si no lo hacemos nosotros, empezamos a cambiar un poquito, que no cuesta nada.
No cuesta nada. ¿Qué les recomendamos a los oyentes ya para finalizar y para despedirnos y darte pie a la semana que viene? ¿Qué les recomendamos que hagan esos pequeños cambios a la hora de pensar más en el mar?
Bueno, sobre todo que se fijen, ¿no? Porque la gente va a la playa y yo creo que el mayor cambio que puede haber es que empiecen a entender cómo funciona la playa.
Claro.
Y que uno cuando entiende algo y cuando lo conoce, pues lo cuida un poco más. Es decir, bueno, que se fijen en el oleaje, que se fijen en el movimiento de arena, que todas las formas esas de la playa, esas diferentes ondas de arena que pues, se producen son producidas por una onda, que vean los distintos tipos de arena, que hay diferentes colores en la arena, se puede ver, hay una arena casi blanca, una prácticamente negra, luego hay otras tonalidades intermedias doradas o tostadas, luego después que se fijen en, por ejemplo, recoger cristales. Yo tengo un montón de cristales recogidos y lo pones en un bote y queda bonito. O plásticos, que miren a ver qué tipos de plásticos hay y que no solo usen la playa como si fuera un paseo de hormigón, ¿no? Sino que usen la playa y empiecen a apreciar qué es lo que ven, algas, qué algas han llegado, qué algas no han llegado, dónde hay manchas de algas verdes, donde hay llegadas de basura o de ahora mismo, por ejemplo, están cambiando, los cebadales están cambiando la hoja, digamos, y están llegando y donde se acumulan, donde no se acumulan. Así que miren un poquito la playa con otros ojos y que puedan apreciar un poquito más y respetarlo un poco.
Lo que está claro que si se da incentivos, si se da dinero, ¿no? Por reciclaje, estoy segura de que en la playa no encontraríamos muchos de esos residuos. Jesús.
Bueno, no se sabe la verdad en la respuesta cuál es la solución.
Ya. Jesús Cisneros Aguirre, doctor de oceanografía. La verdad que ha estado bastante interesante en esta primera sección de esta que te vamos a tener durante el verano. Será hasta el próximo lunes y ya sabes, si a lo largo de la semana pues también vemos cosas interesantes. También se lo digo a los oyentes, no duden en escribirnos para que no duden en escribirnos para que nosotros pues lo traslademos aquí y lo hablemos, sobre todo porque
sí,
esto
podría ser una buena idea, que se involucre un poco, que pregunte cosas. Empezamos de entre todos resolverla.
Pues la verdad que sí, muchísimas gracias como siempre y un placer.
Vale,
un saludo, buen día.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Quédate, Agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hacemos radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas, estar informado y estar entretenido. Gracias por estar escuchando la radio.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Y yo pertenezco a una generación en la que en los currículums tenía que figurar, porque si no, no tenías nada que hacer, nivel de inglés medio.
Sí, claro, pero eso hay que demostrarlo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Manuel, ¿por dónde vas?
Pues mira, he parado aquí a la altura de Cieza.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Soy Willy Pong, apostador, que se juega con honor la vuelta al mundo. Aventurero y gran señor, jugador y casi siempre ganador.
Aquí estoy, soy Rigodón,
y a ti el campeón.
Pues la verdad que es que esta canción pega todo para lo que vamos a hablar ahora mismo. Vamos a abrir esta nueva sección que será todos los lunes y es un canario en... ¿Por qué? Pues porque tenemos que saludar a nuestro siguiente invitado, a Roberto González, un viajero empedernido, que la verdad que se conoce muchísimo. Quizás le podemos llamar Willy Fox Canario. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Gerda, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad. Y es que te estoy deseando viajar a tu lado, ¿no? Cogiéndote de la mano y que nos traslades en las ondas. Pues todos esos viajes, todas esas experiencias. Y creo que vamos a empezar con la capital del mundo, ¿no? Una de las capitales del mundo, que además se encuentra en Estados Unidos. A ver si esta canción nos recuerda o nos dice algo. Nueva York, Roberto, Nueva York.
Nueva York, una de las ciudades más espectaculares del mundo, desde luego. Uh-huh. Es una ciudad a la que hay que ir por lo menos una vez en la vida.
¿Por qué? ¿Que se encuentra en ella? Porque claro, sabemos todo de esta ciudad, todo y nada, ¿no? Todo barra nada. Y sobre todo es de las, yo creo que es la más vista en el cine, en las series, y me atrevería a decir la ciudad con más vida, ¿no? O una de las más vidas, una de las que más vida tienen, que no duerme tampoco.
Desde luego, mira, yo la considero quizás la capital del mundo, ¿no? Uh-huh. Hay otros que la llaman la Gran Manzana, en su momento también se llamó el Edén de los emigrantes, porque iban los emigrantes de la Europa que estaba siendo destruida por la guerra, y llegaban allí pues con unas ilusiones, con unas ansias de mejora, que bueno, es igual que cuando van ahora mismo los visitantes, los turistas, que quieren llegar allí, pues un poco comerse, darle ese mordisco a la Gran Manzana, ¿no? Y verla desde lo alto, desde lo bajo, ver las luces, ver esa fantasía de ese sueño americano, un poquito vivir la experiencia de estar allí, ya te digo, que es algo único y que tiene que ser mínimo una vez en la vida.
Y yo creo que también es la cuna de ese American Dream, ese sueño americano tan ansiado, ¿no?
Correctamente, correctamente. O sea, date cuenta que, por ejemplo, la Estatua de la Libertad, ya si empezamos ya un poquito el recorrido con lo mejor de Nueva York, fue para muchos, como dijimos antes, ese sueño, ¿no? Cuando se llegaba en barco los emigrantes y veían esa estatua gigantesca, era como para ellos la esperanza. Y nosotros lo podemos hacer. Para eso no hay nada más que coger un ferry que sale desde Battery Park, que está en el sur de Manhattan, y llegar a acercarnos a esa estatua pues por mar, como lo hicieron ellos cuando esas olas de inmigrantes del año 1886, para ver esa espectacular estatua de unos 46 metros de altura aproximadamente, y te puedo asegurar que es algo que no se te va a borrar de la memoria jamás, la vas a tener siempre en la retina.
Si, por ejemplo, alguien que no está escuchando, que no haya ido a Nueva York, que esté deseando ir, ¿por dónde empezaría? ¿Cómo sería ese itinerario perfecto?
Mire, el itinerario que yo recomiendo es, como te acabo de decir, empezar siempre por la Estatua de la Libertad, ¿no? Y así rememoramos esa epopeya de los emigrantes. Luego, cerquita de allí, por ejemplo, tenemos lo que se conoce, desgraciadamente, desde el año 2011 con los atentados, como la Zona Cero. Para recordar ese momento tan triste y trágico, pues han hecho allí como un memorial, que se llama el Memorial del Atentado 11-S, justo donde en el lugar donde estaban las Torres Gemelas, y ahora se puede visitar el nuevo coloso, ¿no? El nuevo espectáculo en cuanto a arquitectura se refiere, que es el One World Trade Center, ¿no? Uh-huh. Que tiene 541 metros nada menos, y que si nos fijamos en algunos momentos del día, incluso hasta refleja esa luz de la antorcha de la Estatua de la Libertad.
Sí, quizás hay que verlo desde otra perspectiva, también pues verlo en horas diferentes al día, ¿no? Porque no es lo mismo verlo por la noche que verlo durante el día, o durante la tarde, o ante el amanecer, ¿no? Que al final claro. de eso se trata, ¿no? Y después también ver esos rascacielos, ¿no? Que quizás los tenemos muy presentes por como decía, por todas las imágenes que hemos visto.
Claro, es que Nueva York sin los rascacielos no es absolutamente nada. Es la imagen esa que todos tenemos. Y te recomiendo, o les recomiendo a todos nuestros oyentes, dos lugares para tener una visión global y estupenda de lo que es la ciudad de Nueva York. Uno es, bueno, hay dos miradores que para mí son mis favoritos. El primero es el Empire State Building, por supuesto, que es una estupendísima joya arquitectónica del Art Deco. Todos recordamos la película King Kong, que se hizo en su momento una primera versión y luego se hizo una nueva. siempre con la base del Empire State. Es un edificio nada menos que con 102 plantas, 442 metros de altura y una curiosidad, 6.400 ventanas. Entonces, lo bueno es llegar arriba a ese mirador, ver el Bajo Manhattan, que es donde hemos estado anteriormente, y la zona también del puente de Brooklyn. Luego, desde allí nos bajamos y nos vamos a otro mirador, que es el Top of the Rock, que es el Rockefeller Center, y desde allí pues podemos ver el Empire State, donde acabamos de estar, pues iluminado, y también una vista hacia el otro lado de lo que es Central Park, lo que llaman el Alto Manhattan.
Y en cuanto a la gastronomía, por ejemplo, también te puedes encontrar, ¿no? Porque eso yo creo que ya formaría parte de los viajes, ¿no? Las personas, o sea, no solo el paisaje, no solo lo que ofrece la ciudad, sino también la gastronomía, porque al final también te comes no solo América, sino cualquier sabor del mundo.
Sí, sí, cualquier lugar. Y tú imagínate, una ciudad tan grande tiene que tener una diversidad gastronómica y una oferta impresionante. Ahí podemos encontrar desde comida española, comida de Sudamérica, africana, lo que queramos. Lo que sí que recomiendo, por ejemplo, es acercarse a lo que es Chinatown y lo que es Little Italy, aunque de Little Italy queda muy poquito porque la comunidad china está ocupando todo ese barrio que antes conformaban los emigrantes italianos. Y allí podemos, simplemente paseando por la calle, podemos ver cómo exhiben esos platos de deliciosa y exquisita comida china. Y un poquito tenemos la idea de cómo esa comunidad se ha concentrado en ese barrio que le da un sabor y unos olores y unos colores muy, muy, muy especiales. Es como si nos desplazáramos un poquito hacia Asia.
Y me hablabas pues de ese Empire State Building, que es de lo que más te gusta, pero ¿otra cosa que no nos podemos perder?
Mira, que no nos podemos perder, además todo el mundo tiene que ir allí, todo el mundo va, y es que además está en el centro de Nueva York, así sí. Que al final siempre acabas pasando, que es, por ejemplo, Times Square. Es yo creo que es el cruce más famoso de toda América. ¿No?
Yo creo que también,
sí.
¿Eh?
Sí, es donde todo el mundo, pasas por allí en algún momento, o quedas con amigos, o es un punto también de donde salen las excursiones para visitar otros lugares y todo. O sea que siempre esos carteles iluminados, los anuncios publicitarios, la luz de neón, los teatros cercanos de Broadway, que nos ofrecen un montón de musicales, como El Fantasma de la Ópera, El Rey León. O sea, sí o sí, tienes que pasar por ahí también.
Y Roberto, la Quinta Avenida.
Claro, hombre, la Quinta Avenida, por Dios.
No se los puedo olvidar, ¿eh?
Por favor, con esos escaparates de lujo de Tiffany, de Louis Vuitton, de Versace, de además las tiendas con una decoración espectacular, unas imágenes que nos da de moda, de como de lujo, ¿verdad? Sí. Es una cosa que solamente creo que Nueva York nos puede ofrecer, y quizá se puede acercar un poquito también París, pero vamos, como Nueva York, siempre nos recordará caminar por esa calle la película Desayuno con Diamantes, o más cercano, la serie Sexo en Nueva York.
Sí, la verdad que ha sido un icono esa serie, y te lo tenemos todos en mente, ¿no? Ese lujo, el ir caminando con los taconazos. La verdad que no solo las mujeres, sino también los hombres, ¿no? A quien le haya gustado esa serie, pues se puede ver todo ese tipo de escenas, ¿no? Y también Central Park es un parque que es que a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? Es enorme. Y además está rodeado por edificios, pero una vez que tú estás ahí, te olvidas como un poco de todo, ¿no? De que estás en esa ciudad tan frenética.
Claro, es que date cuenta, Carla, que yo creo que Central Park, Nueva York tiene muchos corazones, pero quizá el más tranquilo, sobre todo para los neoyorquinos y para los visitantes, es Central Park, precisamente porque es un oasis de paz dentro de esa vorágine de la ciudad, ¿no? De esa locura. Que es Nueva York. Entrar en Central Park es darte un paseo por las colinas que tiene, esos caminos, los bosques, los puentes, los estanques. A la gente suele huir, como te digo, de ese estrés, y entrar dentro del parque yo creo que crea como una burbuja para todo el mundo, ¿no? Una burbuja verde, una burbuja tranquila, y contrastan, como tú muy bien dijiste, esos rascacielos alrededor que simbolizan la modernidad frente a ese pulmón verde que tiene Nueva York en Central Park.
¿Y cuánto me recomiendas ir? ¿Cuántos días, por ejemplo?
Yo creo que con unas entre semanita y 10 días, porque date cuenta que Nueva York es un buen punto también para luego hacer excursiones a lugares cercanos, como pueden ser Boston, Filadelfia, o el mismo Washington, del que vamos a hablar ahora mismo.
Sí, cuéntame de Washington, porque sabemos que es la capital de Estados Unidos y hay que ir a conocerla.
Exactamente, mira, Washington no está realmente lejos, o sea, son unas 4 horitas en coche o en autobús, porque se suele hacer sobre todo con una excursión desde Nueva York. Entonces, esta ciudad, como bien has dicho, es la capital del país y es la sede del gobierno. Cuando entras a Washington te parece como un poco fría, ¿no? Como muy ordenada, muy muy cuadriculada, pero al mismo tiempo piensas, bueno, aquí está el presidente del país, sí. Entonces esta ciudad me da como, verla así de esa manera, me da como una seguridad, ¿no? Una sensación, como si tuviera como si la ciudad tuviera un escudo alrededor de ella que la protege un poco y la hace que sea como muy tranquila también y muy buena, sobre todo a la hora de caminar por ella, porque es totalmente llana y es muy sencillo ir de un punto a otro.
Y ahí además, más bien, se trata de conocer una ciudad que tiene pues esa historia, ¿no? Esas sedes más importantes. Al final, no es un contraste totalmente diferente a Nueva York, ¿no? Que quizás Nueva York, que estamos hablando de una ciudad pues no caótica, pero con más vida, ¿no? Esto, al fin y al cabo, pues políticamente sí que tiene mucha vida, pero Washington D.C., pues al final es mucho más, digamos, que te da esa tranquilidad, como el caminar, ver museos, ver los sitios más emblemáticos y trasladarte a la historia, ¿no? De cómo se ha ido construyendo y constituyendo pues muchísimas leyes y la sociedad norteamericana. Al final de eso se trata.
Sí, efectivamente. Yo creo que ahí has dado en el clavo, Carla, porque yo creo que Washington es como más espectáculo. Nueva York es como más espectáculo y Washington simboliza quizás ese nacimiento de la nación americana. Claro. Mira, hay lugares, por ejemplo, yo recomiendo siempre empezar por el obelisco, que rinde homenaje precisamente a uno de los fundadores de la nación americana, que es George Washington, que fue el primer presidente. Y también algo que está muy presente en la sociedad americana, que son todas las guerras en las que ha estado involucrado el país, como es la Guerra de Corea, o la Segunda Guerra Mundial, o la de Vietnam. Un poquito para tranquilizarnos después de todo este ambiente bélico, también tenemos cerca pues el monumento a Lincoln, que está hecho en mármol blanco puro y que representa al presidente sentado, mide como unos 6 metros de altura, y todos sabemos pues todos los avances que consiguió este presidente y cómo un poquito después de la guerra en Estados Unidos, de la Guerra de Secesión, pues unificó el país y creó nuevas leyes que protegían a minorías y muchísimas cosas. Que quien tenga un poquito de inquietud puede leer alguna biografía de Lincoln, que le va a encantar, le va a gustar muchísimo.
Y Roberto, ya si te parece, de Nueva York vamos a Washington D.C. y después yo me iría, sinceramente, al estado de California, ¿no?
Sí, claro. Haciéndote un poquito un par de apuntes más, sí, sobre Washington, antes de irnos a San Francisco, no hay que dejar de visitar, por ejemplo, el Capitolio, que es la sede del Congreso y el Senado de los Estados Unidos, que es la símbolo de la historia y la política del país. Sí. La Casa Blanca, evidentemente.
Evidentemente,
que es donde vive. Perdona, dime Carla, dime.
No, que digo que además también hay series, pero hay que vivirlo, ¿no? En tus carnes y verlo, porque al final viajar es empaparte.
Exactamente, pues mira, yo creo que quizás nos podríamos despedir ya de Washington, si quieres, hablando de un lugar estupendo, que es el Museo del Arte del Espacio, que guarda la cápsula original que aterrizó en la Luna, y también hay aviones, cohetes, que en su día fueron pioneros en el arte de la navegación aérea.
La verdad que a mí, pues ya lo contábamos, ¿no? Nueva York es esa ciudad que nunca duerme. Vamos a Washington D.C., que quizás es más pausado. Tiene que ofrecernos muchísimo, ¿no? En cuanto a la cultura y también a la historia norteamericana. Pero a mí California, también ese estado, concretamente San Francisco, es una ciudad que también tienes que ver una vez en la vida.
Claro, además, el contraste es enorme. Yo te recomiendo, si algún día haces esta ruta o a nuestros oyentes, que hagan ese Nueva York-Washington y pasen de todo eso, de ese barullo y sobre todo de ese ambiente un poquito gris, y que pasen al estado del sol, que es California. Claro. Lleguen a San Francisco con otra visión. Uh-huh. Porque es una ciudad que también, al igual que Nueva York, encarna ese sueño americano, pero de los propios americanos que fueron desde el este hasta ese lejano oeste de los buscadores de oro. Uh-huh. Luego llegaron los hippies, ¿no?, que exigían la paz en el mundo.
Con ese movimiento.
sí, es como donde todo el mundo va ahí también a buscar como nuevas esperanzas. Exacto. Nuevos horizontes.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que no nos podemos perder, ya para recapitular y ya despedirnos hasta la semana que viene, Roberto?
Muy bien, pues mira, yo recomiendo una primera visita, y además una visión espectacular sobre San Francisco, que es el puente del Golden Gate, ¿no? Uh-huh. Que ahí hemos visto también que se han rodado muchísimas películas. No hay postal de la ciudad en la que no esté el puente del Golden Gate, que tiene 2 kilómetros, casi 700 metros de largo y 227 de altura. Y bueno, tiene una pequeña historia negra, que uh-huh. es que desde que se inauguró en el año 1937 se han suicidado más de 1.600 personas.
Madre mía.
O sea, es un puente que sí, por un lado es espectacular, pero bueno, tiene esa leyenda negra, sí. Esa parte negra. Después de ahí, si nos apetece, podemos acercarnos a la isla prisión de Alcatraz, que hoy en día ya no funciona como prisión, sino que es un museo.
Un museo,
donde, un museo, sí. Y puedes vivir en primera persona lo que era estar encerrado en esa famosa roca como era Al Capone, ¿no? Uh-huh. Porque además está súper aislada, está en medio de una bahía, tienes que coger un barco para llegar hasta ella.
Y o sea, como buenos americanos, ¿no? Habrán hecho un espectáculo esa visita, ¿no?
Sí, vamos, imagínate, eso es, estás allí, piensas que estás preso.
Total.
Claro.
Y ya para finalizar, Roberto, dime, cuéntame, ¿qué es lo que no nos podemos perder?
Vale, pues mira, desde allí mismo se ve que San Francisco está construido sobre colinas. Entonces, sí. Sobre una de ellas está la Russian Hill,
sí.
Que es desde donde se ve la panorámica, yo creo que más espectacular de toda la ciudad, y desde donde desciende una calle muy famosa, que se habrá visto en películas y en fotografías, que es la calle Lombard, que es como ondulante, parece como una serpiente, está se ve a los coches bajando y todo el mundo hace cola arriba, pues para bajar por esa calle y hacerse la foto. Uh-huh. Luego, si quieres, para comer, podemos ir a Fisherman's Wharf, uh-huh. que esta es la esencia del mar, ¿no?, de allí, de San Francisco, que es donde están los mejores restaurantes, sobre todo de ostras, hay que probar las ostras. Y para acabar, un edificio espectacular también, ya que tanto nos han gustado los edificios hoy con Nueva York o con Washington, que es la pirámide Transamérica, que tiene aproximadamente unos 260 metros de altura, tiene forma de pirámide, y que podría haber desaparecido en su momento si a última hora no hubiera habido un cambio de planes en los atentados del 11-S. Cerca también está Chinatown, como uh-huh. el que vimos en Nueva York, pero un poquito más pequeño, que es el barrio más antiguo de Norteamérica, y es la comunidad china más grande fuera de Asia.
Pues nos vamos en esta ruta magnífica desde Nueva York hasta San Francisco, y la verdad que ha estado bastante bien para esta primera sección de Un Canario en, ¿no, Roberto?
Claro que sí, hombre, me hubiera gustado hablar muchísimo
ya,
más.
Ya, a mí también, pero ya sabes que es oro, el tiempo en la radio.
Exacto.
Es oro.
Pero bueno, para una primera toma de
está contacto, muy bien, está muy bien. La semana que viene creo que nos traes algo espectacular, no voy a dar ninguna pista todavía, pero lo contaremos, así que los oyentes que nos estén escuchando y que quieran saber más sobre estos viajes que ha hecho Roberto González, pues no duden en poner la radio a las 11:30 en Herrera en Cope Gran Canaria, porque le vamos a traer muchísimos secretos, porque además, si no tienen destino para sus vacaciones, nosotros se los vamos a dar. Roberto, un placer, buen día.
Muchísimas gracias, Carla. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego, hasta luego. Yeah.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Carla Larrabeiti.
Y como cada lunes llega el momento de hablar de deportes, esta vez voy a saludar a mi compañero, a David Rodríguez, que ahora mismo está encargado de los deportes de Cope Gran Canaria. Hola David, ¿qué tal?
Buenos días, Carla, qué alegría escuchar esta voz.
Lo mismo puedo decir.
Para empezar la semana bien.
Lo mismo puedo decir. Una voz distinta, diferente, algo más femenina, ¿no? Digamos.
Sí, sí, tan necesitada en el mundo del deporte, también lo decimos.
Hombre, también hay que decirlo, ¿eh? De algo me entero. David, cuéntame, hoy pendientes de esos Juegos Olímpicos, ¿no?
Sí, la verdad es que, mira, ya estamos sintiendo esos 5 aros, todo el mundo tiene seguramente la televisión puesta en estos días entre la 1, la 2 y Teledeporte, siempre hay una disciplina olímpica en la que España todavía no se está jugando medallas, pero más o menos esas eliminatorias, pues es lo que nos lleva a la emoción, y hoy como plato fuerte, pues ese partido entre Rafa Nadal y Novak Djokovic, fíjate, sí, sí, que hacía casi 2 años que no se enfrentaban estos dos leyendas del tenis, y la mala suerte es que es en la segunda ronda del cuadro ya de tenis masculino.
Pero bueno, ahí se va a decidir, oye, y va a ser un partidazo, habrá que verlo. También se contará aquí en la cadena COPE, así que oyentes que les gusta la radio, sobre todo, hay que, no duden, esta cita, hay que escucharla con nosotros y verla también, porque sin duda alguna va a ser algo bestial. Y ayer la selección de baloncesto femenina, que jugó ayer, mejor valga la redundancia, lo hace con tres canarias, ¿no?, en el equipo.
Sí, sí, ese primer partido de la fase de grupos con las tres canarias, como tú bien dices, con Leticia Romero, Maite Cazorla y sobre todo con una Leonor Rodríguez que anotó 25 puntos. Y sobre todo también ese triple que llevó el partido a la prórroga, porque si no, no se hubiese podido disputar esos 5 minutos extra y no hubiese existido la posibilidad de ganarle a China, que finalmente se le venció por 90-89, por un puntito, gracias a esa última canasta de Leonor. Así que también cuota canaria en el baloncesto. A mí no me gusta decir baloncesto femenino, porque creo que es un error, sino en el equipo femenino.
En el equipo femenino, vale, pues me lo voy a apuntar, que me gusta eso también. Y David, la actualidad de la Unión Deportiva tenemos que contarla también, ¿no? Porque al final los Juegos Olímpicos, como saben, tenemos una amplia cobertura en la radio y como bien apuntabas, pues a quien le guste lo está gozando, ¿no? Porque está habiendo partidos de todas las modalidades, pero nos centramos aquí, en nuestra tierra, en nuestra isla concretamente. La Unión Deportiva Las Palmas, ¿cómo se encara esa cuarta semana de trabajo?
Pues sí, Carla, como dices, todo picadito y rápido. El verano está viniendo cargado de deportes y como no, nuestro gran representativo en el fútbol nacional como la Unión Deportiva Las Palmas, pues que sigue inmerso en esos partidos de pretemporada, ya concluyó su fase entre Marbella e Italia y disputó 4 partidos. Con mala suerte, vamos a decirlo así, no, todavía no conoce la victoria del equipo de Luis Carrión, 2 empates, 2 derrotas, la última seguramente un poquito dolorosa contra el Inter de Milán por 3-0, pero bueno, hay que tener en cuenta que es el campeón de Italia, el campeón de la Serie A. Vamos a ponerle un interrogativo todavía, interrogante, no vamos a matar al equipo amarillo.
No, por supuesto, todavía hay que tener un poco de fe, que ni hemos empezado. Y resultados de la pretemporada rápidamente, nos queda un minutillo, y baloncesto también. Venga. Acaba de salir, ¿no?, el calendario de ACB, así que rápidamente, como tú eres, veloz, que nos lo puedan contar aquí los oyentes.
Venga, que los oyentes estén informados de todo. Exacto. Recordamos, comenzó la Unión Deportiva perdiendo contra el Como 2-1, empató 0-0 contra el Alzat, 1-1 contra el Granada, y como decíamos, esa derrota contra el Inter de Milán. Ahora vienen 3 partidos amistosos más, contra el Unión Surgeisa y el Tamaraceite, que hay que fijar las fechas, y el viernes en Tenerife contra el Al Shabab de Arabia Saudí. Eso es lo que le queda por delante a la Unión Deportiva Las Palmas. Pues, y como tú bien decías, sí, vamos y decimos rápido.
Y rapidísimo.
El baloncesto salió el calendario hoy y te cuento pues las 2 fechas más importantes en lo que nos concierne a los canarios. El 27 de octubre, la Laguna Tenerife Gran Canaria, y el 26 de enero, Dreamland Gran Canaria Tenerife, así que esas dos fechas.
Así que esas dos fechas estaremos pendientes y la contaremos también, la haremos aquí en nuestro micrófono. David Rodríguez, nos despedimos con este temazo, que además ha marcado la Eurocopa.
A ver.
Y a los oyentes que nos están escuchando, mañana tenemos otra cita en Herrera en Cope en Gran Canaria. Les dejamos ahora con toda la información a nivel nacional y con la Potra Salvaje. Buen día.